Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos una semana más, un fin de semana más, bendito sábado, en el que quedamos a comer en Onda Madrid. Y siempre intentamos descubrir sitios, hay muchos que son muy conocidos, han pasado por esta mesa, por estos micros, bueno, pues cocineros de sobra conocidos, pero yo creo que el lugar en el donde vamos a sentarnos hoy a comer es un poco de estos sitios que te chivan, ¿no? De que te dicen, no, no tienes que ir ahí. Y normalmente te lo va a decir un vecino del barrio, porque es un sitio que se nutre fundamentalmente de gente de la zona. Hablamos de la calle Santa Feliciana número 16, hablamos de un restaurante que se llama Santa Rita y, bueno, vamos a poner un poquito de música enseguida, pero luego también vamos a hablar de los 50 chefs imprescindibles que hay que conocer o que sería interesante conocer antes de morirse, aunque para eso nos queda mucho a todos. Y luego creo que María Luisa nos va a hacer un ranking de dónde se comen los mejores chopitos de Madrid. Ahora sí, más o menos con el menú encima de la mesa, comenzamos.
Del tren a deshoras, uno de vaqueros tirando sombras en blanco y negro en Santa Rita, ese lugar en mitad de la huida.
Pues este Santa Rita al que se refiere Rubén Pozo no es el mismo Santa Rita del que vamos a hablar, el que nos ocupa. Es un restaurante que, como decía, es un secreto a voces en la zona de Malasaña, en ese barrio. Está cerquita, no me regañes, Luca Faveiro. Él es el propietario de Santa Rita y Santa Gilda también. Luego me cuentas por qué tu devoción por los santos y por las santas. Pero digo, está en la calle Santa Feliciana, que es un poco el centro que te pilla lo mismo. Malasaña, que yo he vivido ahí, te pilla Chamberí, te pilla Argüelles, te pilla un montón de zonas. Pero lo cierto es que vosotros sois un sitio de referencia para la gente que vive por allí, por el barrio.
Buenos días a todos. Uh-huh. Sí, bueno, somos un restaurante de barrio y es lo que queremos ser, pero con un amor enorme e incondicional a la cocina. Uh-huh. Intentamos que todos los productos que cogemos sean lo mejor que haya en el mercado. Y de ahí la voz ha ido corriendo y...
Es nada. Que al final luego muchas veces, claro, cuando saben que te dedicas a esto de la comunicación y que haces temas de gastronomía, muchas veces te dicen, oye, dime un sitio que voy a ir por esta zona. Y al final, pues son esos sitios, el boca a boca hace mucho más que una campaña de estas publicitaria, ¿no? Millonaria.
Para mí es imprescindible. El boca a boca es, además, es el termómetro real de las cosas. O sea, yo cuando veo que nuestro vecino, porque somos vecinos, ya se transforman en amigos y hay más de un 90% de fidelización, pues esto para mí es lo que me da la vida cada día para volver a trabajar y dejarme el pellejo ahí.
Bueno, están escuchando a Luca, ese nombre ya también da bastantes pistas, italiano, evidentemente, y sin embargo la cocina que hacéis en Santa Rita está muy lejos de ese cliché italiano. Vosotros tenéis una parrilla de carbón a la que le sacáis mucho partido.
Bueno, yo soy italiano, pero llevo ya 25 años, aunque todo el mundo me dice, ¡ay, tú eres italiano! A los 25 años.
Oye, se te nota, claro, se te nota.
Llevo 25 años aquí y estoy enamorado de España y...
Y de una española, que fue también...
Mi mujer, que es el motor principal de
todo.
Tu
mujer, Ana, que es el otro 50% del negocio.
Exacto, y es el motor... Ella es 50% del negocio, pero el 90% de la...
Del empuje.
De la creatividad, vamos, es la artista de nuestro restaurante y es la que maneja, es la chef ejecutiva, la que maneja todo lo que son los platos y hemos viajado muchísimo, he estado viviendo fuera de España en muchos sitios y un día decimos, mira, vamos a hacer lo que realmente nos gusta a nosotros. Todos los platos que hemos vivido, que hemos comido, que hemos experimentado, que hemos intentado reproducir, lo vamos a poner en Santa Rita. Y por eso es un restaurante muy atípico, donde hay el motor principal es un horno de brasa de carbón, donde todo pasa por este, no solo la típica carne, porque cuando habla de brasa de carbón la gente dice, ay, bueno, un chuletón.
Chuletón, ¿no? Es lo primero que piensa, como si fuera un asador vasco.
Hay chuletón, hay todo, pero también hay verdura pasada por la brasa.
Bueno,
hay...
si vamos a tener tiempo de diseccionar la carta, yo te tengo aquí, exacto, que te voy a sacar el cuero, pero sigue contándome un poco de la inspiración, eso es muy ecléctico porque son pues los platos o las ideas o esos productos que a ti te han enamorado en un viaje, en una estancia en algún sitio y que has querido tener, en este caso ahora, para la gente que vaya a comer.
Sí, bueno, hay que decir que somos un adicto al... para mí la cocina es un arte, ¿no? Yo disfruto tanto como ir a un museo, como escuchar una buena música, también en comer. Entonces, todo este...
Es cultura también, ¿eh? La comida, cuidado.
Sí, exactamente. Entonces, todo este proceso que tenemos dentro, y coincidimos exactamente con mi mujer, pues hemos estado descubriendo toda nuestra vida. Llevamos 30 años haciendo investigación culinaria y probando, solo para nosotros, ¿eh? Porque, mira, este me gusta, intentamos, hemos pasado por México, por Perú, por Brasil, por Asia, por Indonesia, por Maldivas, hemos pasado por un montón de
sitios. Bueno, habéis sufrido mucho, se ve que habéis sufrido mucho.
Bueno, trabajando, no te creas.
Ah, bueno, aún así. No es lo mismo trabajar en Móstoles, que estarán muchos escuchándonos, que en Maldivas.
Bueno. Pero todo esto es un bagaje que te llena, que va en tu background, donde llevas todo estos sabores, esta mezcla, este producto, que luego igual, más de una vez a mí me ha pasado que de repente me despierto, no está mi mujer, no está, son las 2 de la noche o las 3, y está en la cocina porque dice, no, porque mira, estaba pensando que podía haber hecho una cosa, mezclar esto con lo otro, es una investigación gastronómica. Y ahí plasmamos todo esto producto. Entonces, pues... Es un restaurante totalmente diferente.
Bueno, y para eso también te tienes que rodear de proveedores, porque claro, cuando tú tienes una idea en la cabeza muy concreta de lo que quieres, al final tú necesitas que ese producto esté a la altura, ¿no?, de lo que vas,
claro,
a hacer con
él.
Claro,
ahí está la suerte de haber trabajado un montón de años aquí en España, donde sabe perfectamente que si quiere el mejor pulpo, pues tiene que venir de fulanito, que a mí me lo envía de Galicia. Por ejemplo, ahora mismo está empezando la temporada de los pescados azules, pues me lo mandan de Barbate, me lo mandan de Isla Cristina, y todo esto hace que, muy sencillamente, tienes un producto que es lo mejor, y simplemente pasándolo por la brasa con alguna...
Bueno, con algún toquecillo
que nuestro,
le das, ¿eh?
Claro. Ahí sale el plato, y sin olvidarnos de los arroces, porque también estamos haciendo unos arroces.
Los arroces es que además, yo creo que sobre todo para los fines de semana, que vosotros estáis abiertos todo el día, pero yo creo que hay mucha gente que relaciona comer con unos amigos, sentarse alrededor de una mesa y tal, con un arroz.
Esto hasta hace un año más o menos era así, o sea, los fines de semana era arroz por mediodía, por todo. Pero ahora se ve que el boca a boca famoso ha empezado a correr y hay un montón de extranjeros que vienen y me piden arroz por la noche.
O sea, eso a mí siempre me ha flipado de los extranjeros.
Claro.
Pasa por la costa y pasas a las... Bueno, claro que sus cenas son a las 6 o las 7 de la tarde y se están calzando un arroz negro, pero vamos, como unos príncipes ahí. Y les sienta bien, cuidado, que es que ese es el truco. ¿A vosotros los arroces hacéis el arroz del señorete, el clásico arroz del señorito para vagos? Explícanos qué lleva.
Bueno, el arroz del señorito porque, claro, hemos vivido una parte de nuestra vida también en Cataluña y hay el arroz del señoret, que llaman...
El arroz del señoret, sabes que es originario de Calpe, de Alicante.
Sí, claro que sí. sí, pero luego ellos, los catalanes, se apoderaron porque es un poco una seña de Cataluña, es un arroz. Luego ellos lo hacen también el arroz a banda, que es el arroz, y luego el pescado aparte, pero nosotros lo hacemos mezclado, pero todo peladito. Así que no tiene que ni ensuciarte la mano, simplemente con la cuchara y lleva gambas de Huelva, pescada de nuestro proveedor y unos calamares también pescado ahí. Y nada más.
Y quien quiera algo un poco más, iba a decir, con más personalidad, más potente, arroz con butifarra y setas.
Sí, esto es.
Se sale.
Se sale, de verdad. Además, ahora estamos en temporada de arroz, de alcachofa, y la alcachofa está en su punto, maravillosa. Butifarra también, butifarra catalana que utilizamos, y es un plato bastante contundente. Esto sí que por la noche creo que podría ser un poquito...
Pelín ya, ¿no? De vikingos.
Pero al mediodía, vamos, vendemos muchísimo. Bueno. Y acabamos de incorporar ahora un arroz con pollo de corral también, que es muy rico, es un pollo de corral que viene de... Tenemos un... Bueno, hay varios tipos de productos, pero un pollo de corral 100% con grano y da
alimentado.
Un sabor... Sí, sí, y da un sabor maravilloso.
La verdad es que una cosa sencilla como el pollo, cuando es bueno, da un sabor maravilloso.
Bueno, uno de los platos que más vendemos es un coquelette grillé, que es un coquelette, es un picantón.
Pollo pequeño.
El típico pollo pequeño picantón, pero hemos conseguido a través de un proveedor aquí que es buenísimo.
No será Higinio.
Higinio del mercado
Higinio
de Vallehermoso.
Es el proveedor de aves y caza de España,
pues
yo
tiene
creo.
Tiene unos productos maravillosos, me trae...
Higinio estaba antes en un mercado que había... En una calle, vamos, pequeñita, por Escosura, y se ha pasado ahora al mercado de Vallehermoso, que está ahí al lado, en Dos Manzanas.
Sí, sí, sí.
Pero Higinio ha sido siempre el secreto de muchos grandes cocineros de Madrid,
pues mira,
y de España.
De verdad, la verdad es que sus productos son maravillosos. Pues este coquelet viene de Francia, creado totalmente con grano, en libertad, y lo deshuesamos a un estilo que se llama francés, que se llama crapoutin. Prácticamente se le lleva todo lo hueso.
Te están llamando, igual es para una reserva, pero ahora no vas a poder atender.
No, todo lo hueso y se queda con los huesitos de las alas. De la pata. Hecho a la parrilla, en carbón, y este producto es uno de los que más vendemos.
Bueno, decías que por la parrilla de carbón prácticamente pasan todos los productos que se sirven, algunas cosas no, evidentemente, hay platos fríos, pero por ejemplo las verduras, que es una cosa que estamos poco acostumbrados a pasar por la brasa, vosotros le sacáis también partido.
Sí, y también para plato frío, por ejemplo. Hacemos un salmorejo de pimiento asado al carbón, que es
ese sabor ahumadito, ¿no?
Exactamente, ahí. Y con verdura, pues utilizamos verdura nueva, vamos, verdura, no sé si conoces esta nueva verdura que son como brócoli, pero se llaman bimis.
Sí, es otra variedad, pero si lo tuvieras que explicar a alguien, es entre un espárrago verde y un brócoli, por ejemplo.
Pues fíjate que los bimis empezaron a comerlo en el norte de Europa. Y ahora mismo Murcia es el primer productor al mundo de bimis. O sea, es un
lo que pasa es que todavía es caro. Es un producto caro para lo que es.
Bueno, pero da el triple de calcio respecto a un brócoli. Es súper saludable. Y nosotros lo hacemos pasado también por la brasa y lo subimos con un poquito de salsa romesco, junto con unos tirabeques y un pak choi. Pak choi es como una colchina chiquitita.
Un sabor más hacia la espinaca, más que a la col.
Sí, sí, sí. Y también esto, porque en este...
Y hacéis unas berenjenas también, la berenjena asiática, china, con romes, como si fueran unos calzots.
Sí, sí, exactamente, como si fueran calzots, pero esta berenjena estrecha y muy alargada, pues que viene como los calzots.
Ese en el apartado de verduras, también hay pescados. Decías, hablabas, por ejemplo, que ahora empieza la temporada, bueno, estamos ya... casi con la almadraba.
Bueno,
y que
han empezado.
Han empezado
ayer,
ya.
Ayer.
Que como de repente que van allí uno da la voz y empiezan ya a salir los barcos de todos los pueblos para las almadrabas, tenéis...
Tenemos pescado, claro. Tenemos merluza, una merluza de celeiro hecha a la brasa, viene en filete, simplemente hecha a la brasa con un pequeño puré de apio nabo, que sería el celery, y es... muy suave. Luego tenemos salmón, tenemos atún, tenemos pulpo, un pulpo que es el rey de nuestro restaurante, donde viene pulpo directamente de Galicia. Tenemos un proveedor que pesca el pulpo solo invernal y luego lo congela, porque el pulpo invernal es mucho más sabroso y mucho más rico.
Porque de lo que se ha alimentado, pues no tiene nada que ver con otra época.
Y todo pasado por la brasa, y es súper, súper saludable.
Y nos hemos dejado, pues eso, lo que casi siempre relacionamos con la brasa, que son las carnes.
Pues la carne también ahí. Ahí hemos estado dando mucho, probando muchos proveedores, pero tengo que decir y quitarme sombrero a los señores de la finca.
Uh-huh. De aquí de Madrid, que, además, claro, de Barbero, que claro, están claro. Madrileños.
Son madrileños y tienen un producto maravilloso, un producto que no se ve, un producto que es siempre lo mismo, siempre con una ternura, siempre es una carne curada entre 45, 50 hasta 65 días. Y la verdad, no hay comparación con otro proveedor.
Está luego también contento. Llama mucho la atención de Santa Rita el aspecto. Es un poco, eso yo sé que es más de tu mujer, de Ana, que tuyo, pero es un poco, yo no sé si, aparte de ese mural de una santa ahí medio en éxtasis rodeada de tenedores, pero sí que tenéis pues como un poco un toque medio vintage, medio casero. ¿De dónde sale ese look?
Bueno, de nuestro viaje también al norte de Europa, hemos intentado dar una sencillez con mesa de madera, silla, mesa de madera gorda, de esta
rústica.
Rústica, con silla muy nórdica, y hacía perfectamente juego con lo que es la estructura. Que es de ladrillo del 1874. Uh-huh. O sea, un ladrillo súper antiguo, porque se reformó toda la finca y cuando cogimos el local había solo la estructura y todo lo hemos hecho. Entonces la idea era, damos esta calidez, pero dando una sencillez también. Hemos huido un poco de los restaurantes recargados y hemos querido dar como que tú te sientas en tu casa.
Ese es un poco también yo creo que el truco, ¿no? De que la gente repita, porque yo muchas veces lo digo, que cuando tú en un sitio comes, bueno, pues bien, pero no te sientes a gusto, probablemente no vuelvas. Mientras que incluso si hay algún fallo un día en cocina, oye, que todos podemos cometer un fallo en cocina, pero tú te has sentido bien tratado y has estado a gusto y has estado cómodo, seguramente volverás.
Totalmente. Yo creo que al día de hoy la gente no sale solo a cenar, sino sale para hacer una experiencia. La experiencia es un conjunto de un montón de cosas, desde la temperatura, la luz sobre todo, la música, el camarero agradable, la comida buena, que no haya mucho ruido. Es un conjunto de todo, porque también hay que decir que hay mucho control policial. Entonces la gente ahora cuando sale luego no se queda donde está. No, es muy difícil que luego se salga y se vaya a tomar copa. Entonces uh-huh. Tenemos que dar un conjunto. Y esto creo que lo hemos conseguido. Siempre hay gente que le gusta y gente que no, pero lo hemos conseguido. Un sitio muy agradable, muy, muy casero, donde puedes estar tranquilamente sin nadie que te ponga prisa, que no hay turno, no hay nadie
que... Sí, que eso se agradece mucho. Claro, luego también dais facilidades, porque ahora, bueno, pues también, por ejemplo, gente que quiere compartir. Vosotros en las entradas que hay, se da la posibilidad incluso de que sean que se hagan medias raciones, pues porque hay veces sí. Que te apetece probar varias cosas,
claro,
y que no puedes...
Casi toda la carta, bueno, un buen 70% de la carta son media ración. Entonces, y media ración es abundante.
¿Con qué podríamos empezar, por ejemplo?
Ah, pues yo empezaría con la tortita de maíz con un tataki de atún. Esa es una mezcla entre mexicano y japonés de nuestro viaje que la gente es como adicta a este plato. Es una tortita de maíz, 100% maíz, frita en aceite de oliva y luego le ponemos un guacamole por debajo y un tataki de atún por encima, pero lo fusionamos con una mayonesa de chipotle. Uh-huh,
de chile, de chipotle, chile, como chipotle, también un pelín ahumadito.
Exacto. Y cebolla encurtida que con una técnica que se llama chimipe, que es un poquito picante. Esto es para abrir boca. Te abre boca y ya te abre a
todas las papilas y hambre tendrá, ¿no? Sí. Más cosas que podíamos, unos mejillones, por ejemplo, que también presumís mucho.
Sí, también los mejillones es otro. Esta receta concretamente lleva con nosotros en todo el restaurante que hemos tenido desde hace 30 años. Unos mejillones que llevan simplemente chili, cebolla roja y cilantro. Y un pelín de vino blanco. Este es uno de los platos que también funciona. Bueno, es que te estoy diciendo que todo...
Me estás diciendo todo, me estás poniendo los dientes largos. Yo, mira, voy a hacer tragar saliva, nunca mejor dicho, no te vayas, Luca, que todavía me quedan cosas por conocer de Santa Rita y de Santa Gilda, que no hemos hablado todavía. Pero es que tenemos al otro lado del teléfono a una persona que nos va a dar información muy importante y además tiene mucho mérito. Él es Murnau den Linden, es como se le conoce, es un hombre de guerra, digamos. Detrás está Eduardo Lindes. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Begoña.
Yo ya te voy a llamar Murnau, que me gusta mucho más hablar con el autor de ese libro que hay que leer, 50 chefs que debes conocer para ser un buen foodie. Y lo primero, antes de entrar en el libro, yo creo que es la historia del propio libro, porque tú empezaste autoeditando, eso que se lleva ahora tanto, ¿no? No te encomendaste a nadie, dijiste, bueno, pues yo creo, confío en el proyecto, me lo edito yo, además lo editaste en inglés, y ahora Planeta Gastro, que es un pedazo de editorial, te lo ha cogido y te lo ha publicado. Eso es que ha visto algo.
Sí, sí, exactamente. Yo hace ya unos 3 años más o menos que empecé con este proyecto, porque realmente creía en él y soy fiel seguidor de todos los chefs que aparecen en él. Y bueno, pues lo hice con mucho empeño, lo seguí moviendo con muchas ganas y al final, mediante a algunos chefs que me apoyaron, alguna gente de prensa también, pues pude llegar hasta Planeta Gastro. Y bueno, la verdad es que es abrumador porque estoy compartiendo filas con chefs muy reconocidos, en las librerías y, bueno, encantado con ello.
Son 50 chefs que has elegido tú, evidentemente es tu criterio. Yo no sé, ¿has comido en todos esos restaurantes?
He tenido la suerte de comer en algunos, sí. Sí. He estado en DF, en Pujol, en de Enrique Olvera. Recientemente estuve en La Salita, de Begoña Rodrigo, en Valencia.
Qué tía, ¿eh?
Sí, a mí me encanta. Es una trabajadora, una currante nata. Y dentro de poco voy a Córdoba, dentro de unos 10 días, a comer el Nur de Paco Morales. Así que sí, he tenido suerte de
visitar
algunos.
Disfrutarás.
¿Sí?
Lo que pasa es que quien espere encontrar una descripción al uso de estos restaurantes, pues no va a ser, porque para eso, oye, mira, ahora mismo está Internet. Es una visión muchísimo más particular, muchísimo más matizada, la que haces. Y además incorporas otra cosa. Voy a dar una pista. No te vayas, escuchamos. Los que no saben de qué va la vaina dicen, bueno, pues son los dos, Soul Kitchen. ¿A ti esto te suena a Diego Guerrero, a The Stage? ¿Por
Diego
qué?
Guerrero, sí. Bueno, aparte de que el tío es un tipo muy, muy rockero y lo demuestra en su propia actitud, en su propia cocina, en el restaurante y todo, pues en el caso de Diego me sonaba, era bastante evidente para mí esta canción. Y me vino enseguida a la mente, así como otras que aparecen en el libro. Bueno, pues algunas son más obvias, otras no.
Pero cada chef tiene su propia banda sonora, por así
cada
decirlo.
Cada uno tiene su banda sonora y efectivamente algunas canciones son más se refieren más al texto y otras canciones pues son bastante obvias. Es el caso de Diego Guerrero, es el caso, no sé, de Daniela Soto Inés, de Nadia Santini, que bueno, que al final evocan, creo que la música ayuda a completar toda la experiencia gastronómica. Y para mí siempre es muy importante. Y realmente creo que la música lo hace todo mejor. Así que, bueno, pues cada chef está acompañado de una canción. Sí, sí, forma toda una playlist.
Bueno, de hecho, quien quiera puede, a través de Spotify, entra en esa lista de Spotify que tiene Murnau den Linden y se puede escuchar las 50 canciones del tirón, si quiere.
Exactamente, sí. Están todas ahí ordenaditas y esperando acompañar la lectura del libro. Sí, ¿por qué no?
Oye, Eduardo, y cuando has dicho que han sido bastantes años, mucho trabajo, porque además es eso, no es la descripción típica ni del restaurante ni del cocinero, es una visión mucho más subjetiva tuya, mucho más personal y que aporta otros datos que no se encuentran así fácilmente. Yo no sé si cuando has terminado y has cerrado, porque claro, has elegido un número redondo, dices, venga, voy a hacer 50, pues si no puedes hacer 2000, seguramente. ¿Se te ha quedado alguno fuera? Que dices, pero ¿cómo me he podido dejar este? O uno que has conocido después que dices, es que tenía que haber metido a este cocinero o a esta cocinera.
Pues se me quedaron muchos fuera, sí. Muchas cocineras, muchos cocineros, gente que a lo mejor no tiene tanto nombre a día de hoy, pero también tuve la oportunidad de meter alguna apuesta, quizá un pelín más novedosa, como el caso de esta chef que comentaba ahora mismo, Daniela Soto Inés, que justo le acaban de nombrarme mejor chef del mundo.
Mira qué ojo tuviste.
Días.
Mira qué ojo tuviste.
He tenido alguna cierta así de ese tipo y bueno, sí, siempre se quedan muchísimos fuera, pero para toda la línea que persigue el libro, ahondando en historia, en creatividad, en lo que hace cada uno, en cómo aportan a la sociedad cada uno, creo que ha quedado todo bastante redondo y la idea global de 50 chefs que podían ser otros, pero que realmente aportan mucho a nuestra a nuestra vida, a nuestro desarrollo como sociedad.
Oye, ya por curiosidad, ¿tú eres especialito comiendo? ¿Comes de todo? ¿Tienes alguna manía? ¿Hay algo que no te guste?
Pues no tengo mucha manía. No soy mucho de postres, pero es verdad que...
Pero porque te llenas antes del otro.
Sí, claro. Acabo siempre que no puedo. Yo cafelito cuando acabo de comer y poco más, sí. Pero bueno, también admiro mucho a todos estos pastry chefs, ¿no? A todos estos restauradores en cuanto a dulce, porque me parecen súper creativos. Me parece que en ocasiones son bastante más creativos, hablando de distancias, con los que están en la parte de salado. Y también es una parte importante del libro, todos estos chefs como Jordi Roca o Janice Wong, que trabajan todos en torno a esa creatividad, en torno al dulce.
Y tú, bueno, ya decías, apuesta o tuviste ojo para señalar a una chef que luego ha tenido un reconocimiento muy importante internacional. Pero tú, por ejemplo, aquí en España, ¿qué chef o qué cocineros? Porque es que ya lo de chef suena un poco ya como pretencioso. Incluso yo conozco a grandes cocineros con estrellas, muchas estrellas, incluso hasta con 3 estrellas, que dicen, no, yo soy cocinero. Que es una palabra preciosa que indica un oficio que necesita muchísima vocación. ¿Cuáles o qué cocineros crees tú que hay en España que todavía no han tenido el reconocimiento, el mérito que merecen?
Bueno, yo creo que hablábamos de Begoña Rodrigo, yo creo que todavía tiene, creo que es muy popular, por supuesto, apareció en un programa de televisión.
Sí, después de su paso por Top Chef, ¿no?
Sí, pero creo que todavía está por llegar ese boom, esa explosión. En ella creo que anda en proyectos nuevos y creo que no es tan popular o tan reconocida como debería.
Begoña Rodrigo, que por si acaso alguien no sabe, tiene un restaurante en Valencia, La Salita, que es al que nos estamos refiriendo. Pues mira, hoy estamos aquí en Quedamos a Comer, en Onda Madrid, con Luca Faverio. Te lo voy a presentar, Luca, Eduardo.
Hola,
Luca.
Encantado.
Encantado.
Yo no sé si le quieres preguntar algo a Eduardo, en este caso, vamos a decir el nombre de guerra, el nombre artístico, Murnau den Linden, para que nadie se despiste cuando busque ese libro, 50 chefs que debes conocer para ser un buen foodie. No sé si le quieres preguntar algo, Luca.
Bueno, sí. A mí, bueno, me gustaría mucho preguntar como foodie si se está muy influenciado por lo que son los medios, Estrella Michelin y todo esto, o vas buscando según lo que el boca a boca o lo que a ti te puede surgir de amigo que tiene la misma inquietud gastronómica que puedes tener tú, o que te dice, mira, he estado en tal sitio. Porque veo que hay como una cierta tendencia ahora en volver, como dices tú, a ser cocinero. Por ejemplo, mira, Dani García llegó a...
Sí. Dani, que aparece, por supuesto, en tu lista.
Que llegó a la 3 estrellas y dice, pues venga, se acabó. Ahora 3 estrellas se acabó y me voy a hacer un proyecto nuevo.
Programa,
entre lo cual,
sí,
el programa en la televisión, como va a abrir 4, 5, 6 restaurantes nuevos ahora.
Sí, sí.
Entonces, yo tengo la sensación que hay como un poco de vuelta atrás, ¿no?
Sí, puede ser. De hecho, en la introducción del libro hablo precisamente de ello, de que en cierto momento de mi vida empecé como a coger cierta tirria, cierta rabia a tanto relumbrón y tanta Estrella Michelin, y que echaba de menos pues más consideración en cuanto, por ejemplo, a lo que han sido las cocineras en mi casa, ¿no? Que por en este caso siempre fue mi abuela o mi abuela andaluza o... Y echaba siempre de menos toda esta gente que a mí me rodeaba y me daba esa pasión por la cocina.
Bueno, es que tienes, ahora estás hablando y yo ahora entiendo mucho más una anécdota que dices que si volvieras a nacer probablemente elegirías ser una niña mexicana,
como esa que
retrataba en Como agua para el chocolate,
sí,
Laura Esquivel.
Y, Arriba, sí.
Y efectivamente, y es un poco esa pues esa sensación de hogar que te da al final la cocina, ¿no?
Exactamente. De hecho, esa novela, Como agua para el chocolate, es mi novela favorita. Y es muy importante para mí esa sensación hogareña de sentarte en torno a la mesa, de, no sé, pelar habas y trabajar en ello. Todos juntos, ese punto que yo creo que por suerte estamos volviendo, como decía Luca, pero creo que todavía creo que habrá un retorno mayor dentro de unos años en torno a toda esa tradición.
Te voy a hacer una pregunta un poco rara, pero es que yo siempre me lo pregunto. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías? Yo tengo claro el mío, ¿eh?
Mole mexicano.
Mole mexicano.
Uh-huh,
muchas especias y mucho trabajo.
Mucho trabajo, sí. Hay mucho amor puesto dentro de ese mole. Y sí, hace poco, de hecho, estuvimos... esto también es un poco raro, pero estuvimos en la Sierra de Madrid, estuvimos unos amigos preparando, ya estaba el mole preparado, pero estuvimos allí preparando las tortillas y todo. Y la verdad es que es un plato que une mucho, que es muy trabajoso, pero es delicioso, con todo el cacao, con todo el picante. Y es
¿cuántas
muy bueno,
especias sí. pusisteis? Porque lleva un puñado.
Pues eso exactamente no lo sé, porque yo no hice la receta, sino que tuvimos amigos mexicanos que vinieron desde Ciudad de México y estuvimos ayudándoles, estuvimos picando, estuvimos con el... ¿Cómo se llama? Estuvimos...
Molcajete.
No me sale. Sí, estuvimos ahí machacándolo todo, no me salía la palabra. Y
di mortero, y bueno, si da igual.
Exactamente,
aunque...
con el mortero. Exactamente.
Te decía molcajete porque es el...
Ahí, sí. Moliendo, estuvimos moliéndolo todo y la verdad es que estuvo delicioso y siempre es mi plato favorito.
Que tiene mucho también de sensual la cocina. Pues, bueno, vamos a decirlo, Murnau den Linden, Eduardo Lindes, para los amigos, para esos amigos que tuvieron la suerte de compartir ese mole contigo. Muchísimas gracias, enhorabuena, que por cierto, preciosas ilustraciones, ¿quién te las ha hecho?
Muchas gracias. Son mías.
Ah, son tuyas, pues
sí,
preciosas.
Sí, yo me lo guiso y me lo como.
Preciosas ilustraciones, sí. Desde luego un libro que recomendamos desde aquí, 50 chefs que debes conocer para ser un buen foodie. Enhorabuena ya por los siguientes 50.
Muchísimas gracias, Begoña.
Gracias, un saludo.
Un abrazo.
Gracias.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en Parque Warner.com.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Este tema no lo ha elegido Murnau, es cortesía de nuestro realizador aquí detrás de la cocina en los mandos, Raúl Moles. Muchas gracias, Raúl. Temazo, también. Y yo no sé si a ti la música en la cocina, Luca, recuerdo que estamos hablando con Luca Faveiro del restaurante Santa Rita y Santa Gilda también. Yo no sé si la música a ti te inspira para cocinar o tú también asocias ciertos platos, ciertos sabores a ciertos temas musicales.
Totalmente. Tengo en nuestra lista de Spotify, tengo como 30 playlists según lo que voy a cocinar o según lo que el día... es una parte importantísima la música de la experiencia que estábamos hablando antes. Es súper, te ayuda a relajarte o te ayuda a dar más caña, te ayuda a ponerte, antes de empezar el servicio siempre nos ponemos música más, que empieza a subirte la adrenalina y es súper importante.
Pues nada, habrá que escuchar, sobre todo probar esos platos del restaurante Santa Rita, calle Santa Feliciana número 16, y ahí es un soplo, porque allí va normalmente la gente del barrio, que guarda celosamente el secreto, pero hoy lo hemos desvelado aquí en Onda Madrid. Luca, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues a vosotros.
Quédate al loro porque ahora viene María Luisa del Amo y nos va a contar dónde se comen los mejores chopitos. Allí no tenéis chopitos, así que no te lo he preguntado.
Pero me interesa.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme
plein du chagrin, affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
María Luisa del Amo, muy buenas tardes. Bueno, no, buenos días, que tú no has comido, siempre me lo dices.
No, yo no, hasta que no coma, no, vamos, casi ni saludo, pero si saludo.
¿Cuándo comes tú como España? Como decía un amigo mío. Oye, que digo que tú nos traes todas las semanas esos rankings, que yo no sé, los bares que te puedes recorrer para hacer estos rankings, porque claro, decir dónde se come, los mejores, lo que sea, de Madrid, pues oye, tiene mucho riesgo.
Hombre, vamos a aclarar que siempre son los mejores bajo mi humilde criterio y de los que yo conozco, que son unos cuantos, pero obviamente seguro que se me escapa alguno buenísimo.
Que siempre hay bares así de estos chiquititos, de barrio, en donde se comen a lo mejor unas bravas o una tortilla muy rica. Y que, oye, que por cierto, que nos lo digan, ¿eh?
Que, claro, que los oyentes que nos digan y que nos aporten y que me den más pistas. Porque, bueno,
Mándenla al bar. ¿Eh? Hay un tío de Twitter que me hace mucha gracia que dice: dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar. A mí dame 5 minutos que estoy en un bar. Pues lo mismo. A María Luisa del Amo le pasa lo mismo. En 5 minutos la colocamos en un bar. Y en esta ocasión ha salido a la caza y captura de...
Del Chopito. Mira, que es una de las cosas más típicas de los bares, y estamos ya, yo creo, hablando de ceviches y de cosas súper exóticas, de tartares, y no hablamos de chopitos,
verdad,
Begoña.
Es verdad.
Entonces hay que hablar de chopito. Y lo primero que hay que saber es que
es lo que te
chopito.
Iba a decir, porque es que el chopito, que es un calamar pequeñito, un pulpo pequeñito, una sepia pequeñita, ¿qué
pues,
es?
Pues en el sentido estricto es una sepia pequeñita. Te cuento, te pongo así un poquito... Sí, te voy a poner un poquito en antecedente.
Siempre me hago lío yo, ¿eh?
No, y yo también, pero bueno, esto sí que lo tengo bastante claro. A ver... los cefalópodos.
Qué bien hablas.
Suena muy bonito. Los cefalópodos es una cosa muy fácil de saber qué son, porque son los que tienen las patas en la cabeza. Uh-huh. De céfalo, que es cabeza, y podos, que es pata. Entonces, los animalillos que tienen las patas en la cabeza son los cefalópodos. Hay dos grandes grupos que nos comemos, que son los octópodos, que son los pulpos, y los decápodos, que son las sepias y los calamares. Bueno, pues dentro de las sepias, que también se llaman jibias en otros sitios.
¿Y choco?
Exacto, la sepia y la jibia es lo mismo. Se da normalmente en el Mediterráneo. En el Mediterráneo es mucho más abundante la sepia o jibia que el calamar. Y en función de su tamaño se llama sepia o jibia, se llama choco, si es un poco más pequeño, y se llama choquito o chopito. O cachón, si es chiquitín, chiquitín. Es decir, el chopito sería la sepia chiquitilla.
Entonces, luego, no es lo mismo... Perdón, una pregunta, seño. El chopito no es la puntilla.
No. El chopito, como te digo, es el choquito o sepia chiquitita. Luego, los calamares, en función de su tamaño, si es grande, es calamar. Si es mediano, es chipirón. Y si es pequeñito, es calamarcito o puntillita. ¿Qué sucede? Que en muchísimos sitios le llaman puntillitas tanto a los calamarcitos o calamaritos como a los choquitos o sepia.
Se lo pasan por harina a la freidora.
Y como no le vamos a contar las patitas, ni las cabecitas, ni a ver el cuerpecillo...
Yo
como
que me pierdo. A partir de la cuarta me pierdo. En la cuarta pata yo siempre ya pierdo el oremus.
Bueno, realmente es así. Sí, pero vamos, nos comemos los calamarcitos encantados y nos comemos las puntillitas encantadas, lo mismo da. Lo importante es que estén bien hechos. Entonces, para hacerlos bien, lo más importante es limpiarlos muy bien, secarlos, sobre todo, para que al
freírlos... Para que se adhiera bien la harina y luego no suelten agua, ¿no?
Exacto. Primero se lavan bien, luego ya sabes que se limpian como si fuera un tubito de pasta de dientes, lo exprimes y sale esa plumita que tienen, esa especie de plastiquito, ¿no?, que tienen dentro. Y luego hay que secarlos muy bien, con un paño o con papel secante. Enharinarlos... pasarlos por un tamiz.
Oye, lo de la harina, pregunta, porque hay quien la hace con harina de trigo simple, la normal de toda la vida. Hay quien hace con una mezcla de harina de garbanzos, quien lo hace con sémola. ¿Tú qué recomiendas?
Hombre, yo lo hago con harina de trigo normal y corriente, pero yo es que soy muy tradicional.
Corriente y moliente.
Corriente y moliente. Lo que sí hago es sacudir con un tamiz o con un escurridor de verduras normal y corriente para que suelte la harina sobrante.
En exceso, porque eso además es. Eso se quema, amarga, te ensucia mucho más el aceite, ¿no?
Eso es. Y lo frío con aceite de oliva virgen extra. Yo es que frío todo con aceite de oliva virgen extra y no utilizo. Es verdad que en los sitios donde se comen muchos chopitos, como es en la Costa del Sol, y alguna vez hemos hablado que le llaman la Costa del Girasol, se utiliza más el aceite de girasol.
Hombre, por un tema de precios, fundamentalmente.
Supongo,
¿no?,
que sí, pero vamos, la fritura en aceite de oliva virgen extra es infinitamente mejor. Pero, Begoña, yo creo que mejor que contarte yo todo esto, que parece que es que yo estoy todo el día liada en la cocina y no voy a los bares... Mejor que nos lo cuente alguien que los hace de maravilla, los hace muy bien, es una estupendísima cocinera y es Rebeca Hernández, la dueña de La Berenjena.
Rebeca, guapa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, yo te preguntaría por más secretos.
Yo ya he comido, decía María Luisa, yo ya he comido, así que ya considero también que es tarde.
Que digo que yo te preguntaría por otros secretos de cocina porque tienes platos maravillosos, pero ya que estamos hablando de chopitos, porque es lo que ha traído hoy al ranking María Luisa, ¿cuál es tu secreto para hacer los chopitos?
Pues mira, nosotros sí que utilizamos harina de garbanzo y sí freímos en harina de en aceite de girasol. Pero bueno, yo te cuento, sobre todo porque, vamos, en un restaurante normalmente es bastante inviable terminar friendo constantemente en aceite de oliva un plato que sale tantísimo, ¿no?
¿Tú prefieres un aceite limpio de girasol que un aceite más maltratado de oliva, supongo?
Sí, nosotros el aceite lo cambiamos todos los días. A veces tenemos que cambiarlo entre turnos incluso. Uh-huh. Entonces, sobre todo el girasol tampoco arrastra muchos sabores, ¿sabes lo que te digo?
Sí, es bastante cambio, neutro.
Sí, es muy neutro, al final te saben las cosas, es lo que te tiene que saber, que para frituras como los chopitos es importante desde mi punto de vista. Uh-huh. Y nosotros sí que utilizamos harina de garbanzo, no hacemos ninguna mezcla, que quedan buenísimos. Lo que sí que te digo que es imprescindible apostar por un buen chopito. Hoy en día es caro, carísimo. Hay que decir que son platos que casi los restaurantes estamos poniendo por amor a algún
tipo de ponernos, ¿a cuánto compras tú más o menos el kilo de chopitos en el mercado?
Pues nosotros lo estamos comprando a 22 euros el kilo.
Madre mía.
Pero será nacional, ¿no, Rebeca? No, no serán de
hombre,
esos
nacional
que vienen de Japón.
Y con nombre y apellido. Te darán el árbol genealógico el chopito con esos precios.
Sí, el buen chopito que hay ahora es marroquí. Ajá. Es de Marruecos. Vamos a ver, es como si fuera de aquí, porque al final es la cena de enfrente, ¿sí me entiendes? Sí. Pero aquí queda poquito. Entonces, el bueno que puedes comprar ahora al 90%+ es marroquí. Y el malo, es que japonés. Ya te vas a precios de 3 o 4 o 5 euros el kilo, ya es un poco más grande y todo esto, ya te vas a todo lo que es Asia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, claro, la gente tiene que saber diferenciar un poquito, porque no es lo mismo comprar un producto que te cuesta 22 euros el kilo, que luego tiene muchísima merma, que tienes que tener a una persona limpiando constantemente, porque claro, lo agradable aquí es comértelo sin pluma, sin ninguna impureza, que esté todo muy limpito.
Sí, porque vas a algunos sitios, a algunos bares, que pides unos chopitos, y bueno, aparte que te dan una masa ahí grasienta, hecho bola. Yo es que, de hecho, los chopitos ya muchas veces ya ni los pido en los bares, porque me da rabia, y luego es eso, estás comiendo plumas, o sea, ese plastiquito, como que decía cuando daba la explicación
quitando,
María Luisa, que lo tienes que ir quitando tú, pensás que estás comiendo pipas en vez de chopitos.
Sí. Tienes razón, a mí me desagrada bastante. Entonces, por eso me esfuerzo mucho en que nosotros lo saquemos muy, muy limpito, pero sí que es cierto que te conlleva, pues aparte de todo lo que te cuesta, te conlleva un empleado limpiando chopitos todo el día. Entonces,
bueno, pero merece la pena el resultado, Rebeca.
Porque, no, sí, sí.
Cuéntanos, porque claro, los chopitos solos están buenísimos, pero los chopitos en ese plato, ¿qué haces tú? Con alioli. Cuéntamelo tú, porque es que empiezo a salivar, yo no he comido todavía.
Venga, ponnos a babear a las dos.
El plato que tienes
ponnos
en carta.
Ponnos a babear a todos, Rebeca.
A ver, nosotros lo que tratamos es tampoco adulterar mucho el plato que conocemos casi todos, que son los chopitos buenos fritos, ¿vale? Entonces, lo único que hacemos es darle una pequeñita vuelta para que tenga algunos elementos que suelen tener, pero de una forma diferente. Entonces, lo que hacemos es una patata paja con tinta de calamar, ¿vale? Que la ponemos en el fondo del plato con un alioli, unos puntitos de alioli. Luego ponemos el chopito que previamente lo hemos frito en aceite de girasol, como bien te digo, bien limpio, ¿vale? Harina de garbanzo, y luego lo que hacemos es darle un salteadito pequeñito en la sartén con una ajada, bueno, con ajito y un poquito de vino. Es muy seco, o sea, nosotros escurrimos, pasamos al la fritura, la escurrimos.
¿Y no pierde el crujiente?
Nada, porque nosotros lo que hacemos es no hacerlo húmedo. Lo que hacemos es hacemos el ajo con el vino, pero lo secamos.
Ajá.
Y luego solamente mezclamos con el chopito.
O sea, es una manera de aromatizar, digamos, el chopito sin humedecerlo.
Eso es. Terminamos con un huevo a la plancha y un poquito de alioli. Ya está.
¿Y este plato sale por...?
18 euros.
Es que Begoña me lo pregunta.
Ah, sí,
mira, ha estado a 16 euros hasta la semana pasada. Lo hemos subido 2 euros porque al final...
Mira, ya te digo, si no, que no te sale poco, a cuenta. Ya, si tienes a un tío solo limpiando los chopitos, los pagas a 20 y tantos euros, es que no eres una ONG, de momento, ¿no? Que yo
y
sepa.
Luego lo que gastas en aceite, porque sí que es cierto que si tienes un poquito de compromiso con la limpieza y todo ese tipo de cosas, como somos nosotros, por ejemplo, el aceite, lo gastas mucho aceite. Uh-huh. Es un plato que además no solo eso, porque nosotros como también le metemos la patata paja negra, esto también ensucia bastante el aceite. Ah. O sea que al final...
Estás como que soy muy manchones, que manché mucho el aceite. Oye, sí, pero sí, yo... lo hacéis todo tan rico que desde luego merece la pena la visita. ¿Lo hacéis, por cierto, en los dos, en las dos berenjenas? ¿En cuál?
Solo en la berenjena Chaverí, los puedes comer.
En Raimundo Fernández Villaverde 34.
Apuntado lo tengo.
Bueno, pues Rebeca, un millón de gracias, iremos a comer esos chopitos otra vez.
No, yo luego tengo que ir a probarlo, que no se probó.
Pues vamos, Begoña, que luego tengo fama de estar todo el día en los bares, pero es que me la he ganado a pulso. Un beso muy grande y nos vemos pronto.
Gracias,
venga,
un beso.
Os espero aquí.
Chao, Rebeca.
Hasta luego.
Qué buena pinta, ¿eh?
Está delicioso. Bueno, pues hay muchísimos más sitios.
Pues no, en serio que me interesa lo de los chopitos que cuentas hoy, porque de verdad que es una cosa que me encantan los chopitos, y no los pido por eso, porque es que te dan una cosa blandurria. Aceitosa, grasienta. Que dice, bueno,
además,
yo sabes que soy bastante que como casi de todo.
En grupos
pero...
de 25, ¿no? Que tienes que andar separando un chopito de la bola.
Es que parece que eran todos familia y no les han querido separar. Como los yogures, no rompan los packs, pues ahora, los 25 chopitos en el plato. No puede ser. No puede ser. Dime sitios, anda, donde me los van a poner ricos.
Sí, te los van a poner muy ricos en Surtopía, en la calle Núñez de Balboa 106. Yo hablo mucho de este sitio porque José Calleja tuvo un restaurante muy cerca de donde vivo yo, en Rivas, hacia Madrid, y el pobre no tuvo nada de éxito con este restaurante. Se llamaba La Cuchara de Rivas, porque yo creo que, bueno, pues es un barrio obrero, como todo el mundo sabe, y este restaurante era de mucho nivel, entonces a la gente le asustaba un poco, ¿no? Y desde que se volvió a Madrid,
desde que se fue... Yo estuve contigo un día en La Cuchara de Rivas, se comía divinamente.
Se comía de maravilla. Bueno, pues lo mismo, se fue a hacerlo a Madrid, a Núñez de Balboa 106, en Surtopía, y desde entonces pues tiene un éxito
rotundo.
Hace
unas tortillitas de camarones también.
Sí, la fritura.
Sí, la fritura.
José es de Sanlúcar de Barrameda, yo creo que todo lo que es fritura lo borda, ¿no? Y bueno,
Naces ahí, te dan el certificado de nacimiento y el certificado de buen freidor.
De freidor justiciero. Yo quería traer también a José hoy porque, quiero decir, a su plato, porque hace una cosa parecida a la que nos acaba de contar Rebeca Hernández de la berenjena. Y es que pone una yema de huevo de cortijo con los chopitos. Bueno, termina el chopito y el huevo. A ver, yo creo que el chanquete y el huevo, el chopito y el huevo, cualquier pescadito frito con el huevo es una combinación.
Es que es como una salsa. La yema es como una salsa que le va bien a todo. Porque además tiene el punto de grasa, tiene la untuosidad. Y es que a quien no le gusta la yema. Bueno, habrá quien no le guste, pero yo qué sé.
Bueno, pues este está riquísimo.
No me merece mucho respeto.
No te merece respeto. Lo único, el único pequeño inconveniente es que para probar este plato tienes que pedir... Forma parte del menú degustación. Es un menú degustación de 9 pases que cuesta 50 euros. Pero bueno, si pides el menú degustación, tienes oportunidad de probar esta receta.
Pues dime un sitio para tapear chopitos.
Está. Pues mira, para tapear chopitos normales y corrientes de los de toda la vida, la Taberna Gaditana La Caleta. La Caleta está por Lavapiés, en la calle Tres Peces, no sé si sabes.
No, ahora mismo no.
Si hombre, te orientas Lavapiés. Más o menos subiendo por Atocha, quedaría como a tu izquierda, ¿no? Una de las callecitas de detrás de Atocha. Ahí lo llaman puntillitas, pero vamos, son chopitos. Y te lo sirven en cartuchos de papel.
Ah, mira.
Que sabes, a estilo puramente andaluz. Te ponen cuarto de kilo de chopitos y te cuesta 14,50. Yo creo que está muy bien.
Serán asiáticos, pero si están bien fritos, yo me los como.
Bueno, no. María Espejo, que es la propietaria, dice que son puntillitas nacionales. ¿De Cádiz o de Huelva?
Oye.
Hombre, 14,50, cuarto de kilo, está muy bien una vez fritos. Eso sí, lo fríe también, como nos contaba Rebeca, ella lo fríe en aceite de girasol, como hacen en Andalucía, y con harinas muy naturales. Entonces están muy buenos y yo creo que merecen la pena. Otro clásico para tomarlos, como dices tú, los de toda la vida, que también las raciones son de 250 gramos, es la gaditana. La gaditana está en la calle Lombía número 6, a la espalda de Goya, frente, un poquito más arriba del Palacio de los Deportes. Y dice que traen...
El Withing Center.
Del
Withing
Center.
¿Cómo se nota la edad?
A mí se me
no más que no dice la calle lista.
¿Sí lo digo? ¿Sí? Yo digo...
¿No dices Ortega y Gasset?
No, digo lista.
Madre mía.
Sí. Digo lista, pero vamos, y otras cosas que ya te digo.
Peores, y otras cosas
digo que peores. Se me ve muchísimo, muchísimo la edad. Bueno, pues está en la calle Lombía y utilizan una harina especial de fritura que dicen que se la trae un proveedor del puerto de Santa María.
¿Será la del barquito esta, el vaporcito?
No me ha dicho la marca, me ha dicho que es un proveedor del puerto de Santa María.
Decía Rebeca de la berenjena que ella freía con harina de garbanzo. Es muy habitual que la gente utilice eso por el crujiente. También hay gente que lo hace con una harina, con una molienda un pelín más gruesa. sabores a tipo sémola, porque bueno, pues queda más crujiente, pero eso va en gustos. Yo creo que si está bien escurrido, como dices tú, bien limpio y el aceite está bien y buena temperatura, que no hay que echar mucho, porque el problema es que si echas mucha cantidad de lo que vayas a freír, se cuece en lugar de freírse.
Claro. Hombre, yo utilizo, me puedo permitir utilizar aceite de oliva virgen extra porque obviamente no tengo un bar frío para dos o tres personas o cinco personas a lo sumo. Y la verdad es que como el aceite de oliva no se quema, si fríes a baja temperatura, siempre lo explico, a 175, 176 grados se fríe, no se empapa el alimento por dentro, no se embebe el aceite dentro del alimento y se puede utilizar varias veces porque no se llega a quemar. Entonces, bueno, yo abogo por el aceite de oliva, pero respeto también la utilización del aceite de girasol. Otro clásico, Begoña, es el pescadito en Duque de Sesto 33, casi en la esquina con Fernán González. Había antes otro en la calle Alcántara, pero este ya no existe, solamente queda, que yo sepa, el de Duque de Sesto. Y la buena noticia es que puedes pedir media ración, que yo sé que tú eres muy de medias raciones.
Hombre,
para probar varias cosas.
De comerme 10 o 12 medias raciones.
Pues mira, aquí utilizan aceite de oliva bien caliente y harina especial de fritura. La media ración cuesta 8 euros y la ración completa 12 euros. Entonces me parece bastante asequible.
Uy, pero por ese precio pedimos la grande, María Luisa.
Pedimos
vamos
la grande.
Nos tomamos una caña y pedimos una.
Vale, era por probar más cosas, pero venga, sea. Queda la grande. Bueno, en el cuenco de Pepa, detrás de Alberto Alcocer, en la calle Henri Dunant, que tampoco se pronunciará así, pero mi francés...
Es la paralela, Alberto Alcocer.
Exacto, mucho mejor. Sí. Henri
Entre
Dunant,
Paseo de La Habana, más o menos, y la otra, ¿cómo se llama? Bueno, sí, más o menos a la altura de Paseo de La Habana.
Eso es. Bueno, pues en el número 21 de esta calle está el cuenco de Pepa, donde también podemos pedir medias raciones y ración completa, a 15 y 22 euros respectivamente.
Pedimos la completa.
La completa también, ¿no?
Que no compensa pedir media.
No te convenzo. Bueno, y hay unos establecimientos que hay bastantes en Madrid. Yo voy al de General Pardiñas, pero hay también en General Yagüe, en la calle Montesa, en Alcalá 261, en Castelló, que se llaman Cazorla. Taberna Cazorla. Como te digo, yo frecuento la de General Pardiñas, pero hay varias. Y aquí también tienes muy buenos chopitos por 13 euros. En la Giralda 2...
¿Esa cuál es?
Esa está en Chamberí. Esa está muy cerquita de tu ex casa. En la calle, que tampoco voy a pronunciar bien, Hartzenbusch. Número 12. Hay otro, la Giralda 4, que está en el Barrio Salamanca, en Claudio Cuello, donde también hacen muy buenos los chupitos.
Venga, abrir Giralda ya.
Sí, hay
varios. ¿Van por el 4 solo?
Van por el 4, que yo sepa. Pero bueno, empiezan a tenerlos dentro de un poquito, ¿eh? Todavía no los busquéis en la Giralda, porque ellos los traen ya cuando están casi en plena temporada. O sea, que hasta dentro de unos 15, 20 días no empiezan a traer los chopitos. Y luego, uno de los sitios que a mí me encanta de tapeo es La Catapa, en la calle Menorca 14. Aquí es que yo creo que todo lo hacen bueno, o sea, las mollejas, los boletus y todo. Y los chopitos los ponen con habitas.
Ajá.
¿Y sabes quién los pone con habitas también?
¿Quién?
Trifón.
¡Anda!
Trifón.
¡Qué máquina, qué figura de tío!
Es un figura. Pues en el Fogón de Trifón, en Ayala 144, también ponen los chopitos.
¿Cómo puede hacer
con
tantas
habitas?
Cosas con la cocina que tiene? Si es que yo he visto armarios más grandes que la cocina de Trifón.
Yo creo que nos engaña desde hace años. Yo
que
creo
que tiene una señora arriba que se lo hace en el piso de arriba, en el segundo, porque es que de verdad, yo sí que le he visto hacer ahí el rabo de toro, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que es un perolón. Y es que lo hace muy bien, la verdad.
Lo hace todo
y
buenísimo.
Y tiene muy buenos vinos por copa, la cerveza bien tirada, en fin.
Y sobre todo que pasas un rato agradabilísimo cada vez que vas a ver a Trifón, porque es un señor encantador y muy divertido. Y bueno, si quieres uno un poquito ya fuera del centro, o dos, mejor aún. Mira, hay uno que se llama Bar Las Piedras, que está en Vallecas, en Carlos Martín Álvarez 34, donde hace unos chopitos magníficos. O sea,
pues me voy.
Pregunta por María, dile que vas de parte, bueno, te iba a decir de mi parte, sí, de mi parte, o de parte de Natacha, que es una amiga común tuya y mía, que frecuenta mucho el Bar Las Piedras. Están deliciosos. Y luego, en Majadahonda, o mejor dicho, en la carretera que va de Majadahonda a Las Rozas, hay un sitio que se llama Triple, que es del anterior dueño, actual dueño todavía, Tomás Hinojal, el dueño de La Renta, donde hacen un plato con tres distintas edades del calamar, ¿no? Digamos, el calamar grande, el calamar chipirón y el calamarito, que en este caso no es chopito. Y también merece mucho la pena. Lo hace con aceite de oliva virgen extra.
Pues ya tengo deberes, ya tenemos todos deberes. De todas maneras, si se enteran de algún sitio donde se coman chopitos, por favor, cuéntenoslo. Mandamos
claro.
A María Luisa con el nivel de calidad este. Hizo María Luisa para ver si efectivamente están buenos. Y lo mismo, si tienen alguna sugerencia para que en lugar de chopitos, pues demos el ranking de otro plato, otra preferiblemente... Por contradicción para que haya varios sitios, pues encantado de la vida, María Luisa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues el dulce, la crema, the cream, para el final, el postre. Y además con infusión, strange, un poquito rara, strange brew. Luca, te veo apuntando los sitios de los chopitos. No te preocupes, que ahora yo te paso la chuleta.
Absolutamente.
Gracias. Y a todos los demás, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene y quedamos a comer aquí en Onda Madrid. Gracias.